COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabes qué es la violencia vicaria? La violencia vicaria, según la legislación actual, es un tipo de violencia ejercida contra los hijos con la intención de hacer daño a la madre, con lo que es una muestra de violencia de género, tal y como se reconoce en la ley española. Así nos lo ha contado Patricia Abad, directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, con quien hablaremos a partir de la 1:10. En 2024 se presenta como el peor año en cuanto a violencia vicaria en España. Sin embargo, en Navarra no ha habido casos de violencia vicaria en este 2024. Pero la comunidad foral no es ajena a esta preocupación y lacra social. Seguro que te acuerdas, el pasado mes de noviembre te contábamos como un padre se tiraba al vacío con su hijo de 7 años en Urbasa. Poco antes, en julio, una mujer era detenida por intentar envenenar a sus 3 hijos menores en Fitero. Y en 2008 una madre mataba a 2 de sus hijos e intentaba hacerlo con otros 2 en Mutilva. Sin embargo, estos 2 últimos casos no podrían ser considerados como violencia vicaria, según Patricia Abad, ya que no es una violencia ejercida contra la mujer. Estos casos que hemos conocido, por ejemplo, en Navarra, de mujeres que han ejercido violencia sobre sus hijos, ¿no estarían enmarcados dentro de violencia vicaria?
Exactamente, no es el concepto de violencia vicaria se refiere exclusivamente a lo que acabo de referir. Puede haber también incluso asesinatos de hijos e hijas que no se enmarcan dentro de esta cuestión, ejercidos por hombres o por mujeres, que serían más los parricidios que hemos considerado, porque la base no está en esta utilización del daño sobre los hijos e hijas para realizar el daño a las mujeres, como ocurre en el concepto de la violencia vicaria.
Según la propia Patricia Abad, directora gerente del INAI, esta violencia es muy difícil de detectar. Y es que en muchos casos hay denuncias de violencia machista previa, pero en otros no.
Y que además son para estos niños y niñas pues figuras de referencia, incluso aunque haya situaciones no de maltrato hacia sus madres. Entonces, a veces suceden también cuando, por ejemplo, las criaturas están solamente con los padres, en las custodias no compartidas, cuando tienen derechos de visita, y estos daños pues a veces sí que son difíciles de detectar.
Por eso, muchas madres y muchos niños no denuncian. Pero hay que recordar que el Gobierno de Navarra tiene recursos de acompañamiento y asesoramiento a víctimas de violencia de género.
Es a través de los equipos de atención integral a violencia que tenemos a lo largo de todo el territorio. Tenemos equipos multidisciplinares compuestos por personas psicólogas y educadoras sociales y trabajadoras sociales, así como acompañamiento jurídico necesario para asesorar y acompañar a las mujeres y a sus hijos e hijas en toda la necesidad, y nos adaptamos a la medida de cada situación.
Una vez que ya hemos sabido que esta violencia de género, de violencia vicaria, según la legislación, es una forma de violencia de género, en COPE Navarra también nos hemos preocupado qué sucede con las custodias de los hijos en el caso de que haya denuncias de violencia de género. ¿Cuándo se puede quitar las custodias a los hijos, a un progenitor? Nos lo explica la jueza de familia Margarita Pérez Salazar.
Bien, porque hay un procedimiento abierto en el ámbito penal por situaciones de violencia de género o doméstica, es decir, contra la mujer, o porque también la haya podido sufrir el padre varón. La ley habla de violencia de género, violencia doméstica. Está prohibida la atribución de la guarda y custodia, tanto compartida como en favor del progenitor que tiene abierto ese procedimiento penal.
Como escuchan, Margarita Pérez Salazar habla de violencia de género o violencia doméstica para modificar esa custodia de los hijos a un progenitor. Es decir, que la custodia se puede quitar a cualquiera de los 2 progenitores si se demuestra que han ejercido violencia hacia el otro o hacia sus hijos. Y en cuanto a una orden de alejamiento,
se otorga en función de 2 elementos importantes. El principal, cuando el juez aprecia que existe un riesgo para la persona en cuyo favor se va a otorgar la orden de alejamiento. Y esto tiene que ver también con el delito cometido, con el hecho cometido, con la gravedad del hecho cometido. Desde luego, busca la protección de la víctima normalmente a través de el alejamiento y la incomunicación.
De esto hablamos hoy aquí en COPE Navarra con Patricia Abad, directora gerente del INAI, a partir de la 1:10, y con Margarita Pérez Salazar, jueza de familia en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, a partir de las 2:10. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astrain.
COPE Navarra.
Estar informado.
En España son ya 7 los menores asesinados por sus padres en lo que llevamos de año. En 2024 se presenta como el peor año en cuanto a violencia vicaria. Cierto es que en estos 4 primeros meses del año no ha habido ningún caso de violencia vicaria aquí en Navarra. Pero la comunidad no es ajena a esta preocupación y lacra social. Seguro que te acuerdas, el pasado mes de noviembre te contábamos como un padre se tiraba al vacío con su hijo de 7 años en la sierra de Urbasa. 4 meses antes, en julio, una mujer era detenida por intentar envenenar a sus 3 hijos menores en Fitero. Y en 2008 una madre mataba a 2 de sus hijos e intentó hacerlo con otros 2 en Mutilva. 3 casos que se pueden considerar violencia vicaria en Navarra. Y de ello queremos hablar hoy aquí. ¿Cómo está esa ley en la comunidad foral? ¿Cómo se trabaja desde el Gobierno de Navarra precisamente para erradicar esta violencia vicaria? Vamos a hablar ahora con Patricia Abad Encinas, directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astrain. Patricia Abad, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo podríamos definir la violencia vicaria?
Pues la violencia vicaria, la definición principal es que es una tipología de violencia machista, es una tipología de violencia contra las mujeres. Es importante aclarar que la violencia que sucede contra las mujeres, que se perpetra contra las mujeres, es una forma que va específica por el hecho de ser mujeres. Dentro de esta violencia machista existen luego diferentes tipologías. Podemos hablar de violencia de género cuando la violencia se ejerce por parte de la pareja o la expareja. Y es dentro de este concepto de la violencia de género donde podemos ubicar la violencia vicaria. La violencia vicaria lo que hace es ejercer la acción directa, física o psicológica, de agresión, no sobre la propia mujer, sino indirectamente sobre los hijos e hijas, para producir un daño mayor y permanente a estas mujeres. Con lo cual, lo que podemos definir claramente es que la violencia vicaria es un concepto que está incluido dentro de la violencia de género. El objetivo de esta violencia, en realidad, es controlar y dominar a estas mujeres, ¿no? Utilizar este poder a través de los hijos para provocar ese daño, ¿no?
Es decir, si está enmarcado dentro de la violencia machista o violencia de género, aquellas mujeres que estos casos que hemos conocido, por ejemplo, en Navarra, de mujeres que han ejercido violencia sobre sus hijos, ¿no estarían enmarcados dentro de violencia vicaria?
Exactamente, no es el concepto de violencia vicaria se refiere exclusivamente a lo que acabo de referir. Estos casos puede haber también incluso asesinatos de hijos e hijas que no se enmarcan dentro de esta cuestión, ejercidos por hombres o por mujeres, que serían más los parricidios que hemos considerado, porque la base no está en esta utilización del daño sobre los hijos e hijas para realizar el daño a las mujeres, como ocurre en el concepto de la violencia vicaria.
Bueno, ¿cuánto han aumentado esos casos de violencia vicaria en Navarra?
Bueno, tenemos unas cifras llamativas de asesinatos de hijos e hijas que salen un poco de la frecuencia, digamos, estimada desde que se recogen estos datos, que no se recogen desde hace tanto tiempo, con lo cual sí que hay que analizar cuestiones que están ahí, pero no hay un recorrido histórico de los datos suficiente que permita determinar que hay un incremento global, ¿no?, de los casos.
¿Es difícil de detectar?
La violencia vicaria a veces, la violencia ejercida sobre estos hijos e hijas, desde luego, es a veces difícil de detectar porque hay que darse cuenta de que esta violencia se ejerce pues probablemente en el contexto íntimo de la relación de los padres con los hijos e hijas, y que además son para estos niños y niñas pues figuras de referencia, incluso aunque haya situaciones, ¿no?, de maltrato hacia sus madres. Y entonces a veces suceden también cuando, por ejemplo, las criaturas están solamente con los padres en las custodias, ¿no?, compartidas, cuando tienen derechos de visita, y estos daños pues a veces sí que son difíciles de detectar, con lo cual tenemos que estar muy muy atentas y estar muy formadas especializadamente todos los agentes que intervenimos en violencia de género para detectar estos casos.
¿Hay recursos suficientes para detectar primero esta violencia y segundo para actuar?
Bueno, yo diría que hay recursos. Recursos hay, pero nunca son suficientes, porque seguimos viendo que siguen sucediendo. Un elemento esencial es, pues bueno, lo primero que decía antes, la formación especializada de todos los agentes públicos que estamos interviniendo en torno a la violencia. El ámbito social, el ámbito de salud, el ámbito educativo, también el ámbito judicial o el policial. Debemos estar muy formados para identificar esas cuestiones que nos están haciendo ver que puede haber ahí una situación de violencia vicaria. Como puede ser, por ejemplo, cuando un padre utiliza amenaza, ¿no?, con quitar los hijos a la madre, o amenaza con pues no dejárselos ver cuando les corresponde. Cuestiones de estas indican que hay una situación ahí en la que está habiendo un problema, y yo creo también que hay que aclarar que un agresor que ejerce violencia sobre una madre probablemente no puede ser nunca un buen padre tampoco.
Vemos que cada vez menos, afortunadamente, hay muchas mujeres que quizás no se atreven, ¿no?, a denunciar la violencia de su pareja. En el caso de que la violencia sea contra los hijos, ¿hay esa reticencia o es más fácil denunciar?
Pues depende mucho de cada caso, ¿no? Es cierto lo que indicas, que a veces, pues bueno, el hecho de las mujeres a veces aguantar procesos de violencia a lo largo del tiempo, cuando esa violencia pasa a los hijos e hijas, pues es el detonante para que ellas den un paso y puedan acercarse a la denuncia. Pero también a la vez puede ocurrir, en casos lo vemos, que el momento de la separación puede ser también difícil, porque las mujeres tampoco tienen garantía de que esos padres luego no vayan a seguir en contacto con esas criaturas, con lo cual el momento de la separación es muy vulnerable para las mujeres y también sus hijos e hijas, porque estos hijos, claro, pueden estar en régimen de visitas, por ejemplo, con su padre, y la mujer también pierde, ¿no?, digamos, un poco el ver, ¿no?, cómo está sucediendo la relación entre esos padres y esos hijos, con lo cual las dos cosas son posibles realmente. Hay que atender los casos concretos y ver la situación particular de cada mujer.
Por último, no, nos gustaría saber cuál es el protocolo, cómo trabaja el INAI, el Instituto Navarro para la Igualdad, en este caso, ¿no?, en el caso de que se conozcan denuncias de violencia vicaria.
Bueno, los recursos del Gobierno de Navarra para atención a violencia de género, como conocemos, y violencia contra las mujeres en general, en todos los conceptos, incluida la violencia vicaria, es a través de los equipos de atención integral a violencia que tenemos a lo largo de todo el territorio. Tenemos equipos multidisciplinares compuestos por personas psicólogas y educadoras sociales y trabajadoras sociales, así como acompañamiento jurídico necesario para asesorar y acompañar a las mujeres y a sus hijos e hijas en toda la necesidad. Y nos adaptamos a la medida de cada situación.
Enseguida hablaremos sobre las custodias, ¿verdad? Has hablado que difícilmente un padre que ha ejercido violencia contra la mujer, bueno, pues puede ser un gran padre. ¿Influiría esto evidentemente en la custodia de sus hijos? Claro.
Efectivamente, bueno, la normativa, la ley de enjuiciamiento criminal, yo no soy jurista, seguramente os podrán asesorar las juezas mucho mejor a continuación, seguramente, pero sí que permite que el juez o la jueza interrumpa las visitas en los casos de violencia de género. También permite el no hacerlo siempre que se atiendan unas determinadas circunstancias, pero la norma general es que se puede interrumpir la custodia cuando hay signos claros de que hay una violencia. Eso es, tenemos normativa suficiente como para proteger a estas criaturas.
Patricia Abad Encinas, directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Saludamos ya a Margarita Pérez Salazar, magistrada en la audiencia aquí en Navarra desde 1987 y además es jueza de familia. Margarita Pérez Salazar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero que nos gustaría saber, sé que es un tema complicado, sé que es un tema que además quizás pues cada persona, ¿no? Cada caso puede ser distinto, pero básicamente cómo se otorgan las custodias de los hijos.
Bueno, se otorgan bien porque los padres, el padre y la madre, o las madres o los padres, lo acuerdan así. Y en ese caso, pues suscriben lo que se llama un convenio regulador y lo presentan al juez para que después de que lo vea el fiscal, pues se pueda aprobar la modalidad de custodia que ellos han acordado. Y en el caso de que no estén conformes o uno plantee una cosa y el otro plantee otra, pues a través de un procedimiento contencioso donde tras una serie de valoraciones y de pruebas, pues se decide por el juez cuál es la modalidad de custodia más adecuada para esos niños, para los niños concretos de esa familia.
Una decisión que puede luego ir variándose en función de circunstancias, supongo, y a lo largo del tiempo.
Sí, toda medida que se adopta en un procedimiento de familia se puede modificar siempre que las circunstancias que se tuvieron en cuenta cuando se adoptaron esas medidas cambien.
Vale.
Y sí, la de modalidad de custodia también.
Supongo que habrá tantos tipos de custodia casi como casos.
Sí, hay varias modalidades de custodia, aunque, bueno, pues hay, digamos, como tres puntos muy claves, ¿no? La custodia exclusiva, donde se otorga a uno de los dos progenitores. La custodia compartida, en muchas modalidades distintas. Y la atribución de la custodia a terceras personas, porque ninguno de los progenitores está en condiciones o tiene capacidad para poderla ejercer. Digamos que partimos de esas tres situaciones fundamentales, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues la modalidad de custodia exclusiva tiene diferentes posibilidades con más o menos tiempos de permanencia de los hijos con el otro progenitor, con el padre o la madre, y la modalidad de custodia compartida pues tiene muchas modalidades, ¿no? Compartida simultánea, compartida a tiempo parcial, compartida en situación de casa-nido, con periodos igualitarios o no igualitarios entre los progenitores, en fin, tiene distintas modalidades.
¿Ese tipo de custodia se ve influido en el caso de que la madre haya sufrido violencia de género?
Sí, cuando hay una situación, bien porque hay un procedimiento abierto en el ámbito penal por situaciones de violencia de género o doméstica, es decir, contra la mujer, o porque también la haya podido sufrir el padre varón, la ley habla de violencia de género, violencia doméstica, está prohibido por el Código Civil. El Fuero Nuevo de Navarra, con alguna matización, porque el Fuero Nuevo establece que no es suficiente la mera denuncia, sino que tiene que haber una valoración, digamos que un poco más exhaustiva, pero sí, está prohibida la atribución de la guarda y custodia, tanto compartida como en favor del progenitor que tiene abierto ese procedimiento penal. Y aunque no haya procedimiento penal abierto, si el juez civil, el juez que valora ese proceso de familia, aprecia, ¿no?, que hay indicios de violencia de género o de violencia doméstica, tampoco puede acordar la guarda compartida.
Sea padre o madre, nos has dicho, ¿no?
Sí, la ley habla de violencia de género y de violencia doméstica. Violencia de género hace referencia a la violencia que se ejerce contra la mujer en todas sus modalidades, y la violencia doméstica hace referencia a la que se ejerce dentro de lo que es el ámbito familiar. Es decir, por ejemplo, de la madre al padre o del padre o la madre a los hijos.
¿Dónde está el límite entre el derecho del progenitor a ver a sus hijos y la protección del menor? A veces supongo que esa línea será muy muy fina, ¿no?
Bueno, es un tema muy complicado, muy complicado. En el año 2021, en la ley 821, la ley ordinaria 821, modificó el artículo 94 del Código Civil y estableció un sistema muy restrictivo de fijación de estancias y de comunicaciones entre el progenitor que tiene abierto un procedimiento penal de violencia y los hijos menores de edad. De manera que ya no solamente es que no se le puede atribuir la custodia, sino que tampoco cabe atribuir el régimen de visita, estancia o comunicación, ¿no? Y lo establece la ley de una manera como excepcional. penal, ¿no? Cabe fijarlas, dice, bueno, pues si hay una resolución muy motivada en el interés del niño o de la niña, en la previa evaluación de la situación parental que haya, en qué dice el otro progenitor, ¿vale? Pero realmente se estableció legalmente un sistema muy restrictivo. El Fuero Nuevo no ha contemplado una visión tan restrictiva. De hecho, esta posibilidad, esta restricción del 94, fue llevada al Tribunal Constitucional y se declaró la constitucionalidad de este artículo precisamente porque no era un tema, inevitable. Es decir, el juez puede valorar en cada caso conceder visitas. Pero estamos en un terreno complejo porque la ley nos establece una limitación clara y cuando se fijan estancias hay que razonarlas muy bien. Cuando se suspenden también, ¿no? Y eso desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la realidad de la familia y de lo que el juez se encuentra, es francamente complicado. Y realmente en situaciones de violencia, valorar cuándo tienes que fijar visitas y comunicaciones, cuándo las tienes que suspender, cuándo las tienes que establecer a través de un punto de encuentro familiar, es muy difícil. Es muy difícil y precisamos de evaluaciones por parte de expertos que sean rápidas, que sean buenas. Necesitamos jueces especializados que tengan costumbre en valorar estas situaciones y bueno, puedan actuar de una manera, bueno, pues digamos que más experimentada, ¿no? Hacia esto.
Has hablado del tema legal. Las leyes están bien cubren bien este tema tan delicado que da la sensación, ¿no? Desde fuera, no sé si desde dentro es así, cada vez van a más.
Bueno, las leyes nos dan una buena cobertura. Yo desde luego creo que en materia de familia la legislación en general ha mejorado mucho en los últimos años, ¿no? Con independencia de que uno pueda compartir más o menos y exactamente el establecimiento de las limitaciones del artículo 94 tendrían que haberse establecido de esa manera o no, ¿no? Pero yo creo que la cobertura legal es buena y de hecho las leyes de protección a infancia y adolescencia, la ley Orgánica 821 está muy bien y la ley de discapacidad, la ley 821 también, ¿no? Yo creo que no nos faltan tanto leyes como que se lleven a efecto los recursos y que las propias leyes prevén y los presupuestos que exigen el cumplir con esos retos y esas garantías que las leyes nos dicen que tiene que haber. Esto es en lo que más fallamos.
Hemos escuchado que eso depende precisamente más de la administración, quizás, ¿verdad?, que de la propia justicia.
Claro, es decir, se pueden establecer muchas garantías de recursos, de evaluaciones, de peritajes, de evaluaciones de unidades de valoración integral forense, de más juzgados para que en cada caso el juez tenga más tiempo para examinar. Eso son recursos, es dinero y es apuesta. Entonces, las leyes se mueven muy bien en la teoría, pero tienden a no llevar a la práctica aquello que han recogido.
Hemos oído en más de una ocasión, ¿verdad?, de la clase política que hace falta más formación en los jueces y quizás lo que haga falta precisamente sean más medios, ¿no? No tanta formación en los jueces.
Bueno, las dos cosas, ¿no? Es que no son incompatibles, pero por ejemplo, los juzgados de violencia sobre la mujer son juzgados que sí son especializados, no así los de familia, curiosamente, cuando también llevamos situaciones de violencia que no se denuncian, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y de hecho desde la judicatura, desde la abogacía, se lleva reclamando la especialidad en familia. Somos el único país de Europa que no tiene reconocida la justicia especializada de familia y esto sí que ayudaría. En violencia, los jueces son especializados, tienen que hacer un curso de formación. Pero bueno, sí, y no es incompatible la formación con los medios. Yo creo que tiene que haber las dos cosas para poder mejorar todo esto.
Da la sensación, te he dicho antes, que desde fuera, que el tema de las custodias, estos casos están creciendo en los últimos tiempos. No sé si es la percepción que tenéis desde dentro.
Perdona, ¿te refieres a si han incrementado la petición de custodias compartidas?
Sí,
ha incrementado mucho y se otorgan mucho más. Yo creo que en más de la mitad de los casos que ahora tramitamos con conflictos de custodia se concede la custodia compartida. Y además, y también Esto por un lado, y por otro, cuando no se da la custodia compartida, sí que en general también los regímenes de estancias y de comunicaciones con aquel progenitor que no tiene la guarda y custodia, en general son más amplios y también más concretos y prevén situaciones mucho más detalladas que antes.
Y ya por último, por acabar, nos preocupa también cuándo se puede realizar una orden de alejamiento, ¿no? Contra del progenitor contra los sus hijos, o en esa orden de alejamiento de sus hijos.
Vale, la orden de alejamiento se otorga en función de dos elementos importantes. El principal es el riesgo. Cuando el juez aprecia que existe un riesgo para la persona en cuyo favor se va a otorgar la orden de alejamiento. Y esto tiene que ver también con el delito cometido, con el hecho cometido, con la gravedad del hecho cometido. Y, desde luego, busca la protección de la víctima, normalmente a través de el alejamiento y la incomunicación. Y bueno, pues las policías, cuando hay una solicitud de orden de protección, siempre, en general, los temas de violencia llevan incorporada una valoración de riesgo que ellos realizan en función de un sistema informático que manejan, y a partir de ahí, este es un dato que debes de tener en cuenta. Después el juez tiene en cuenta la declaración de la propia víctima, la declaración del investigado, todas las circunstancias que rodean el hecho, para finalmente, si valora que existe riesgo, conceder esta orden de protección.
Pues Margarita Pérez Salazar, jueza de familia en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Navarra.
Muchas gracias, Fermín. A vosotros. Adiós.